Estás escuchando a Lartán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche de COPE. Estamos escuchando el More Than I Can Say de Leo Sayer. Y esta noche te estamos preguntando, te estamos haciendo hacer un esfuerzo un poco de echar la vista atrás, ¿no? Y de ver qué película volverías a ver en el cine, Mónica.
Por ejemplo, Ángela nos ha llamado desde Las Palmas y dice El violinista en el tejado. Rosa de Santander, en cambio, dice que bello es vivir, la vida es bella o la caja de música. En Twitter, Felipe el Hermoso dice, me gustaría volver a ver la película Gigante, que esta es buenísima, buenísima. También David Zone, no sé cómo pronunciarlo, Zone 82, dice, películas que volvería a ver en el cine, Sin City, 300 y Batman el Caballero Oscuro, con el mejor Joker de la historia. Uh-huh. Y en Facebook, por ejemplo, Jack Boronat dice Pulp Fiction y Terminator. Elena Ruiz Andreu dice, yo vería en el cine Sin Perdón, El Silencio de los Corderos, Pulp Fiction y Reservoir Dogs, solo por el hecho de poder disfrutar de ellas en pantalla grande. José Guerrero dice Gladiator o, por ejemplo, J.C. Sánchez Alemán dice Los Vingueros de Esteso y Pajares.
Pues claro, o sea, lo he dicho yo también, es un mito. Esa
yo creo que lo ha dicho porque lo comentaste tú al principio del programa. Pues si quieres decirnos cuál es la película que volverías a ver en el cine, lo puedes hacer escribiéndonos un correo electrónico a lanoche@cope.es, escribiéndonos también en las redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como La Noche de COPE, o llamándonos al teléfono, que además es gratuito, el 950-6006.
Se llama metiendioxipirovalerona. Madre mía, es un nombre científico complejo por la gran cantidad de sílabas que tiene, aunque es reconocida por MDPV o droga caníbal. La unidad antidroga de Ibiza se encuentra en proceso de localización de esta sustancia similar a la cocaína y sus consecuencias son nocivas y tienen unos efectos muy duraderos, pudiendo llegar hasta una semana. El primer caso conocido en el mundo es el de Ruby Eugene en 2012. Este individuo devoró el 75% de la cara de un mendigo en Miami. En España, por ahora, los únicos casos registrados han sido en turistas internacionales en las Baleares. Y para hablarnos de esto tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Recio. Él es director general de Proyecto Hombre y que nos va a contar algunos detalles de esta nueva droga. Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Decimos mejor MDPV, ¿no? Porque metiendioxipirovalerona, se nos hace complicado, ¿no?
Sí.
La droga caníbal.
Imposible de pronunciar.
Sí. Oye, ¿quién es el principal consumidor de este tipo de droga nueva o novedosa?
Fundamentalmente es la gente joven. El segmento joven-adolescente son aquellos que les gusta de experimentar de sustancias nuevas, novedosas, que salen al mercado, que tienen, digamos, un componente de descubrimiento. Las personas a partir de los 25-30 años ya no experimentan con este tipo de sustancias, buscan, digamos, determinadas sensaciones que ellos saben que van a recibir y que son conocidas. Sin embargo, la gente joven son aquellos que les gusta experimentar y buscar sensaciones que no han encontrado o que les preocupa el saber qué puede ocurrir consumiendo este tipo de sustancias que salen al mercado, que aunque haya algún tipo de rastro respecto a lo que puede producir, pero ellos quieren experimentarlo. Es fundamentalmente gente joven, y las reacciones que produce, aunque no hay demasiados estudios sobre esta sustancia porque todavía es novedosa y realmente también es muy poco significativa dentro del mundo de la adicción, ¿no? Parece que tiene cierta incidencia especial en aquellas personas que tienen un carácter un tanto violento y que como consecuencia del consumo de esta sustancia pues les aflora o se agiganta esta sensación de violencia, ¿no?
Ya. ¿Puede compararse con algún otro tipo de droga que conozcas?
Vamos a ver, todas estas bromas, sustancias que llaman de diseño, que nosotros llamamos de laboratorio intencionadamente para que las personas que la consumen tengan la sensación de que están consumiendo algo artificial, sí, algo manipulado, ¿no? Cuando se dice droga de diseño, pues parece algo atractivo, ¿no? Se identifica pues con moda o con algo que puede resultar, pues tener un cierto magnetismo. Nosotros decimos que son drogas de laboratorio para enfatizar claramente que son sustancias manipuladas, hechas a propósito, aposta, digamos, para despertar una serie de sensaciones en las personas. No tiene parangón nada más que con las sustancias de otro tipo similar, lo que llaman estas drogas de laboratorio, que tiene una vida relativamente efímera en el mercado. Salen cuando se identifican y se catalogan y se persigue su comercialización, desaparecen y aparecen otras. Repito, la vida es muy corta. La incidencia en cuanto al consumo también es pequeña, nada que ver con las sustancias tradicionales, alcohol, cocaína, heroína, que está también prácticamente en desaparición, cannabis y sobre todo los psicofármacos en la mujer, ¿no? Nada que ver con esta sustancia, con estas clásicas típicas que generan la adicción fuerte en España.
Pero sí, quizás algo más, no lo sé, ¿con la metanfetamina?
Sí, bueno, como alucinógeno que es, al fin y al cabo, tiene sus antecedentes en el LSD.
Sí.
El LSD de los años 70-80 producía, digamos, unas reacciones similares, ¿no? Alucinaciones que llevaban al individuo o a la persona que lo consumía a cometer actos que fríamente los ves desde fuera y parece esto de película, ¿no?
Sí, sí.
El LSD en su momento, pues, había personas que le producía una sensación, pues, que de querer volar, y alguna, pues, efectivamente voló, pero voló mal y aterrizó de mala manera, ¿no?
Sí, sí.
En este caso, la alucinación que produce esta sustancia, conocida como caníbal, pues provoca la sensación o el instinto de morder, de devorar, de comer. Pero bueno, es como todo alucinógeno, es una pérdida total del control de la voluntad de la persona. Quien actúa no es la persona, sino la consecuencia de un desbarate neurológico. Y repito, no tiene ni antecedentes ni consecuentes, pero tiene cierta similitud con aquellas drogas que están siendo diseñadas intencionadamente para provocar efectos muy llamativos, muy sensacionalistas, que a la gente joven les provoca el interés por escudriñar y por investigar y por saber qué es lo que ocurre consumiéndolas.
Y la última pregunta, Francisco, ¿tú sabes si el precio de esta droga caníbal es un precio, digamos, muy asequible para que la gente pueda entrar en el mercado y comprarla de forma masiva, o estamos hablando de drogas caras?
No, este tipo de drogas, de sustancias, digamos, hechas en laboratorio, suelen tener el componente de ser asequibles. Baratas no es nada, vamos a ver, barato no es barato. La droga más barata es el vino, ¿no? El alcohol normal y corriente. Estas drogas, sin ser baratas, tampoco son caras. Precisamente las sacan de una forma asequible para provocar un consumo más o menos masivo hasta que desaparecen, que saben que tienen una vida efímera. No está al alcance de cualquier bolsillo, pero desde luego no es una droga para gente rica y potentada, en absoluto.
¿Crees que tendrá introducción y éxito en nuestro país?
Ojalá que no. Desde luego, si su comportamiento es similar a sustancias hermanas, parecidas, que han nacido en el laboratorio, morirá dentro de poco. Y espero y confío en que no tenga mayor éxito, porque desde luego no estamos en este país como para propiciar los éxitos de sustancias adictivas.
Desde luego que no. Francisco Recio, director general de Proyecto Hombre, gracias por atendernos. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Por otro lado, esta es una droga que tiene efectos nocivos, tanto para el que lo consume, como hemos dicho, como para las personas que están alrededor del afectado. Entre otros síntomas, el consumidor pierde el sentido de su cuerpo y de su mente. Provoca instintos suicidas, paranoia extrema, psicosis e incluso, como hemos dicho, mordiscos, ¿no? Para que nos hagamos una idea, consumir la droga MDPV puede llegar a no notar dolores tan fuertes como la rotura de un hueso la persona que lo consuma. Tenemos también a Carlos Tejero, él es vocal de la Sociedad Española de Neurología, que nos va a contar las posibles consecuencias de consumir una sustancia tan nociva como es esta. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué consecuencias puede tener la droga caníbal?
Bueno, realmente este tipo de droga produce un estímulo muy importante en algunas áreas del cerebro, mediado por dos neurotransmisores. Uno es la noradrenalina y el otro es la dopamina. La dopamina la utiliza el cerebro en algunas funciones y es la sustancia que les falta a las personas que tienen una enfermedad de Parkinson. El exceso de dopamina lo hemos podido conocer los neurólogos porque al tener que utilizar esta sustancia para que los enfermos de Parkinson puedan funcionar, puedan moverse, si nos excedemos en la dosis, los enfermos sufren alucinaciones, tienen crisis de pánico, tienen la sensación de que las personas de su alrededor les quieren agredir y acaban reaccionando de una manera, en algunas ocasiones, violenta. No conocemos exactamente qué efectos puede tener la utilización de estas sustancias a largo plazo,
¿sí?
Pero sí que en algunas personas especialmente susceptibles nos podríamos encontrar con una reacción que podría tener una grave consecuencia tanto para la salud de la persona como incluso a nivel legal por aquellos actos que pudiera llegar a cometer en esa situación.
Ya. A pesar de que no hay mucha literatura al respecto y de que no se conoce todavía bien esta droga, y esperemos que, bueno, desaparezca tan pronto que no se pueda llegar a conocer, ¿no? Que sería el mayor de los éxitos por parte de quienes estamos a favor de la salud. ¿Cómo puede o cómo podría o cómo afecta este tipo de drogas al sistema neurológico?
Realmente lo que hace este tipo de sustancias es que cuando en el proceso normal de transmisión de la información nerviosa pasa una sustancia a un espacio entre dos neuronas, estimulando a la neurona que está detrás de la primera, esta sustancia se tiene que retirar de ahí para que deje de hacer efecto. Entonces, el problema que provocan estas sustancias es que no se retira de ahí. Y la estimulación que esta sustancia ejerce sobre el resto de las neuronas es mucho más prolongada. Entonces, la sobreestimulación con dopamina de los sistemas neurológicos probablemente puede producir daños a la larga. Desde luego que nosotros no tenemos experimentos de este tipo, sino que pues lo que conocemos de estas sustancias es por usos tan, ¿no?, que podemos entender tan lejos de la razón como algunos experimentos que se hicieron en la Alemania nazi o los efectos tóxicos que tienen algunas personas que se intoxican voluntaria o involuntariamente con estas sustancias. Es realmente para nosotros lamentable tener que conocer más en base a que personas utilicen estas cosas para estimularse y pasar teóricamente un buen fin de semana.
La verdad doctor, teniendo en cuenta que se conoce algún caso en los cuales el efecto de la droga ha llegado a durar hasta una semana, a una semana vista bajo los efectos de una droga de este tipo, una persona tiene que acabar absolutamente desquiciada, ¿no?
Y realmente es que podemos tener una alteración en la propia neurona que incluso puede sobrecargar su funcionamiento y acabar produciendo que esa neurona deje de funcionar o incluso acelere su muerte programada. Entonces, probablemente la utilización continuada de estas sustancias puede hacer que un gran número de neuronas de nuestro cerebro se pierda. Y las consecuencias a lo mejor no las vemos a corto plazo, pero sí que a largo plazo nos puede favorecer la aparición de enfermedades neurológicas. Estas enfermedades degenerativas como la enfermedad de Parkinson o el Alzheimer u otro tipo de enfermedades en muchas ocasiones están precedidas de utilización de sustancias que han sido tóxicas para las neuronas. Realmente no tenemos experimentos que nos digan exactamente cómo de tóxicas son, pero realmente en las personas que lo están consumiendo corren el riesgo de a la larga tener estas consecuencias.
No sé, desde el punto de vista de un neurólogo experto, como es su caso, es que a mí se me hace tan difícil de no de creer, sino de pensar en cómo una persona puede devorar el 75% de la cara de un hombre sin hogar, de un mendigo en una calle en los Estados Unidos. ¿Qué le puede impulsar a una persona a echarse frente a una persona que está en la calle, desatendida, y comenzar a practicar el canibalismo? Es que no sé, no me lo explico. No lo digo desde el punto de vista de sobre si está bien o está mal, que eso no está fuera de toda duda, sino qué puede funcionar en la cabeza de una persona para tirarse a hacer eso.
Nosotros somos animales y tenemos instintos animales. Esos instintos animales están controlados o inhibidos por el desarrollo de las partes del sistema nervioso que nos diferencian del resto de los animales, que fundamentalmente están en el lóbulo frontal. Si nosotros tenemos una pérdida de raciocinio provocado por una intoxicación, nos sentimos agredidos y tenemos que responder para defendernos, podemos responder como animales si no conseguimos que estos circuitos neuronales inhiban esta respuesta que está latente dentro de nosotros. Entonces, la explicación que nosotros tenemos a este tipo de conductas es que falta la inhibición habitual del lóbulo frontal sobre este tipo de respuestas innatas. Probablemente esa persona que se lanzó a devorar no estaba queriendo agredir a la otra persona, sino que probablemente entendía que se estaba defendiendo. Pero pues, de ninguna de las maneras es justificable.
Me imagino que este tipo de drogas tienen un, desde el punto de vista psicológico, altísimo grado de adicción, ¿no?
Bueno, realmente cuando las experiencias que las personas tienen con estas sustancias, por mucho que se diga, son terriblemente duras. Y la mayor parte de las personas que llegan a esta situación no quieren volver a pasar por ella. Otra circunstancia es el estímulo que pueda suponer en una dosis más baja y sin que llegue a producirse esta tormenta de neurotransmisores dentro del cerebro. Estas personas, cuando llegan a esta situación, desde luego yo les aseguro que los enfermos que nos vienen a la consulta no tienen ningún interés en volver a probar ninguna de estas sustancias.
Pues nos quedamos con esa última declaración del doctor, que esperemos que sea así, que primero que la droga no entre masivamente en España y que quien la pruebe, si tiene la mala suerte de probarla, quiera salir cuanto antes de esta espiral, que por ejemplo, como contábamos, en 2012 en Estados Unidos una persona bajo los efectos de esta droga caníbal llevó a comerle el 75% de la cara a otra persona. Carlos Tejero, vocal de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias por atendernos.
Ha sido un placer estar con ustedes.
Buenas noches. Uno de los momentos de mayor nerviosismo en toda familia es cuando un niño se pone malo y hay que llevarlo a urgencias, porque claro, médicos aquí, Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Médicos sois pocos, los demás somos padres como mucho y cuando el niño se pone a toser, o cuando el niño coge 40 de fiebre, o cuando el niño se cae y se abre una brecha, ahí hay que correr a la urgencia pediátrica, que es de lo que vamos a hablar esta noche.
Totalmente, pero te adelanto que cuando eres médico casi peor, ¿eh?
Sí.
Si eres médico y es tu primer hijo, casi peor. Piensa de todo y no sueles acertar, empiezas a pensar cosas raras, y desde luego, zapatero a tus zapatos, te tienes que ir al pediatra, que es el que lo sabe, y aún así tengo amigos pediatras pues que llaman a otro compañero para que vean a sus hijos.
Vamos a hablar de urgencias pediátricas con el doctor Javier Massagué. Él es director de la Fundación Hospital de Nens en Barcelona. Doctor Massagué, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches y enhorabuena.
Corroboro lo que decís. Yo soy pediatra hace 25 años y tengo 5 hijos, pero no soy pediatra de mis hijos.
Ah, que no. Esto es así, porque yo por lo menos, y sobre todo recuerdo con el mayor una vez que se me puso malo, vomitaba y demás, empecé a pensar que si atrece a sofá, empecé a pensar cosas rarísimas que después cuando se lo dije a la pediatra de a María José, a la pediatra de mi hijo, se reía conmigo y me decía lo mismo que tú. Dice, es que no se puede ser médico de tus hijos. Esto es así. Pues yo te tengo que dar la enhorabuena porque a ti y a la Fundación Hospital de Nens en Barcelona, porque acaban de presentar el primer manual de urgencias pediátricas, que claro está fantasía, ¿no?
Desde luego, porque llevamos 127 años aquí en la Fundación, prácticamente nos hemos quedado únicos en España como monográficos, solo en pediatría, y oye, todo lo que hemos aprendido en estos años queremos darlo a la sociedad científica para que, en definitiva, que es lo que nosotros hacemos, es que haya conocimiento, pero cada vez tratemos mejor a los niños, que es nuestro objetivo.
Totalmente. El esfuerzo es importante porque ustedes van a distribuir este manual entre más de 2.000 pediatras.
Sí, a través del laboratorio Salvat hemos podido, 103 compañeros de la Fundación y colaboradores, pues hacer un manual de las enfermedades más típicas en urgencia, y que cualquier profesional, tanto pues de la medicina primaria, que vas olvidando, pues quieras que no, en el ambulatorio, todo aquello que acontece en el hospital, y para esos pediatras nobles, pensamos que estos 2.000, más los que después distribuya la editorial, como decía, gracias a la distribución que da el laboratorio Salvat, podemos ofrecer este conocimiento allá donde lo necesiten.
Bueno, pues nos metemos en harina. ¿Cuáles son las urgencias más frecuentes? ¿Cuáles son las que más imperan desde el punto de vista, bueno, desde la experiencia de ustedes?
Desde luego que si Salvat nos ha ayudado es porque en los golpes, evidentemente, con su preparado de antiséptico de cristalmina, es el motivo de consulta principal. Y el segundo te diría que la fiebre. Son los dos motivos de consulta más importantes que nosotros vemos en las urgencias pediátricas.
Bien, nos metemos con los golpes. ¿Cómo actuamos ante un golpe? Es decir, ponemos, ¿qué es lo que hacemos?
Hielo, bueno, calor. Sí. Nosotros aquí tenemos que valorar siempre desde el punto de vista del profesional. Si quieres, después te comento también lo que podemos hacer en casa, pero el profesional,
perfecto,
ha de valorar el alcance. Lo que nosotros hablamos del signo de alarma. Cuando una herida necesita pues una sutura, cuando una herida necesita un estudio porque detrás puede haber una rotura de un vaso, de un hueso, pues si el golpe es simplemente un golpe, haríamos lo mismo que hacemos en casa, limpiarlo bien limpio y posteriormente, que siempre es mejor el frío que el calor, pues porque es un buen vaso constrictor, hace que la sangre se coagule con más rapidez, ponemos un antiséptico, la misma cristalmina, lo limpiamos y evitamos las bacterias. A partir de aquí, si no hay signo de alarma, con esto y una buena curación de este antiséptico va a curar solo, y más en la piel de los niños, que es muy agradecida. Cuando hay este signo de alarma, pues hemos ido al hospital a que pongan puntos, hagan radiografías, etcétera.
Bien, y a los papás...
Y en caso de duda, sí, también, al hospital.
Perfecto, porque ahora nos están escuchando papás, nos están escuchando abuelos y se estarán cuestionando cuáles son esos signos de alarma.
Pues mira, los signos de alarma en pediatría son fáciles porque los niños son muy movidos. Cuando el niño deja de moverse, cuando el niño se incapacita, cuando no juega, cuando ese golpe le hace cojera, cuando sangra mucho, cuando la herida es dudosa de grande, pues el sentido común impera. No a cualquier golpe, porque ya ves tú que el niño se ha pegado un gran golpe y está como siempre danzando. Al contrario, el que estás preocupado es tú del golpe y él está igual, pues ahí ya no es un signo de alarma. Evidentemente un golpe en la cabeza tiene un tratado diferencial, pero un golpe en otras partes del cuerpo es muy claro cuándo has de ir o no ir al hospital.
Bueno, lo que habría que decir es que si tenemos puntos críticos a la hora de los traumatismos y de los golpes de nuestros hijos y de nuestros nietos, pues es que resulta que un punto crítico, no, sino critiquísimo, lo tenemos en donde creemos que estamos más seguros, que es nuestro hogar.
Sí, desde luego. El motivo de consulta principal de accidentes, antes que en los colegios, antes que en las zonas deportivas, es en el hogar. En el hogar, después de estos... por mi parte, 25 años de estar en el hospital, he visto por las grandes desgracias, el accidente con el butano, el cristal, los utensilios de cocina, quemaduras, los famosos enchufes no protegidos, es lo que realmente nos da más motivos de traumatismo, desde luego.
Así es, bueno, pues nos metemos con ese otro signo que tanto nos alarma, la fiebre. ¿Cómo actuamos ante un proceso febril que no terminamos de controlarlo? ¿Podemos hacer lo que se hacía antes de incluso pues llevar al niño a meterlo en agua templada fría? Antes los americanos hablaban mucho de esto, yo no sé ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Igualmente, o sea, si el niño tiene o no tiene alergia a ningún fármaco, esto es importante saberlo, que todos los papás y abuelos lo saben, si no tiene, pues dar antitérmico, pero hasta que no hace efecto, que son unos tres cuartos de hora, se puede bañar tranquilamente, como usted muy bien decía, en esa agua de 35 o 34 grados, que es una temperatura agradable, durante 20 minutos, y ya esa medida física que nosotros llamamos, enseguida baja la fiebre para cuando ya le vuelve a subir el antitérmico, hace efecto. O sea que fiebre es más de 39,5, diríamos que sería bueno para evitar las convulsiones febriles o el muy malestar, sí que sería bueno un baño. Uh-huh. O fiebres de menor graduación, de 38, 39,5, ya es bueno que el organismo tenga fiebre para que todos los componentes de la sangre como anticuerpos se vayan allá a la zona donde toca. Pero sí que el antitérmico a más de 38 se da así.
Perfecto. Después hay otro tema y es que las abuelas decían, abriga al niño que tiene fiebre. Probablemente sea mejor lo contrario, no sé lo que piensa
usted. Totalmente de acuerdo, todo lo contrario. La fiebre, cuando sube, tenemos una sensación de calor, y cuando baja de frío, pero no en ni un momento ni en otro, se ha de hacer más que pues en la temperatura normal del ambiente. No se ha de calentar más al niño porque aún le sube más la fiebre.
Perfecto. Hay otro tema también con lo de la fiebre, lo hacían las abuelas, las compresitas de alcohol, ¿eso es efectivo?
Bueno, ¿sabe qué pasa? Que como las pillan los dientes, como el alcohol en la piel, son irritantes.
Perfecto.
Entonces, si tenemos el agua, si tenemos métodos menos erosivos, en pediatría hemos de ir siempre al mínimo fármaco para dar el máximo efecto. Y en ese caso el agua cumple perfectamente pues con unos trapitos o con unos paños de agua pues en la frente, en la nuca, en la espalda, es suficiente.
Perfecto.
El alcohol irrita en definitiva la piel.
Bien, y nos vamos a otro de los síntomas que ahí están, que es el vómito. El vómito, cuando va repitiendo el vómito, ¿cómo actúan? ¿Cómo deben de actuar los papás en casa?
El vómito es importante, no es lo mismo un vómito en 2 meses y 2 años. Un vómito de 2 meses que es incoercible, o sea, en definitiva, todo lo que doy lo vomita, voy al médico con 2 meses. Con 2 años, pues lo que hago es le dejo, como hacen los animales, le dejo de dar alimentación al niño y le doy pocas cantidades de agua azucarada con un poquito de sal o ya los sueros preparados que hay en todas las farmacias. Muy poca cantidad, por ejemplo, unos 5, 10 centímetros, si son pequeñitos, pues 2 años, 5, si pasan de 5 años, pues 10 centímetros, cada 10, 15 minutos, de forma que el azúcar va entrando en el riego sanguíneo y el efecto de la acetona que hace el vómito va bajando. Si todo es así, con esas medidas que llamamos de tolerancia oral, sigue vomitándolo, es cuando hemos de ir a un centro médico.
Perfecto. Ya para finalizar hay otro tema que preocupa mucho a los papás y es el qué momento tengo que ir a la urgencia, porque es que yo creo que los papás nos ponemos nerviosos muy pronto y bueno, y llegamos a colapsar las urgencias. ¿Qué porcentaje es el que creen que es el que debe de ir a las urgencias?
Le voy a decir 3 o 4 datos. Las urgencias en pediatría graves no rebasan del 2% de nosotros que hacemos 110.000 urgencias del año. Son un 2%.
2%.
Motivos de consulta reales no rebasan del 46%. El resto de urgencias, como dice la Organización Mundial de la salud es muy subjetiva. No es lo mismo mi percepción que la suya. Y menos cuando somos papás.
Totalmente.
Con lo cual, el otro 50% y pico son, pues mira, que no tengo tiempo, que mejor voy el sábado que no trabajo, o que voy antes del fútbol, que cuando que si hace frío, que si no llueve.
Eso se nota, lo de antes del fútbol.
Yo le aseguro que en Barcelona, en nuestra fundación, cuando juega el Barça o cuando hace mucho frío por la noche, bajan las urgencias.
Sí, señor, sí, señor. Pues muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a ustedes por divulgar lo que nosotros creemos que es nuestra ciencia, que es curar a muchos niños.
Gracias a usted por pasarse por la noche de COPE. Un abrazo, doctor Massagué. Hablamos con el doctor Orensi Urraca, él es director médico del hospital también de SNENS. Doctor Urraca, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, y al igual que con el doctor Massagué, enhorabuena por esta guía. Esta guía es una guía dirigida a los profesionales de la salud exclusivamente, o también amplían el campo.
No, exclusivamente es para profesionales de la salud, básicamente para pediatras, pero naturalmente hay profesionales, hay los médicos de familia o de otras especialidades que naturalmente también pueden echar mano de ellas y atender a un niño.
Perfecto, hemos estado viendo pues distintos tipos de urgencia, el cómo actuar ante ella. Yo interpreto que el manual este que han editado ustedes pues estará como muy protocolizado, ¿no?
Sí, son protocolos de atención, esos son protocolos técnicos y abarcamos la mayor parte en un manual. Es imposible recoger al 100% todas las situaciones, pero las que nos abarcan un 95%, 96% de las situaciones de consulta, o aquellas, aunque no sean tan frecuentes por consulta, las que pueden suponer un riesgo vital para el paciente o enfermedades graves. Siempre nos va bien a los médicos que hacemos urgencias de tener a mano un manual para poder consultar. No tenemos todos los protocolos en la cabeza. Lo que tenemos que tener es saber dónde consultar aquello que nos falla la memoria.
Claro. Totalmente. ¿Cuántos niños pasan por el hospital de SNENS?
Sí, de urgencias hacemos unas 105.000, 110.000 al año. Si hablamos solo de urgencias.
105.000, 110.000.
Sí, es que, 105.000.
Absolutamente increíble, ¿eh?
Sí. Bueno, somos en nuestra ciudad somos el segundo hospital en número de visitas de urgencias, sí. Y posiblemente de los que más, tanto el otro hospital, que es el Hospital Sant Joan de Déu, y con nosotros somos de los que más hacemos en España, sí. Bueno, hay La Paz de Madrid, que también hace muchísimas, el 12 de octubre. En Málaga también hacen muchas, en Bilbao también. A ver, grandes conurbes, ¿no? Grandes aglomeraciones urbanas provocan mucha consulta urgente.
Pero yo interpreto que muchas de estas urgencias, muchísimas, y bueno, antes también nos adelantaba algo el doctor Massagué, se podrían evitar, ¿no?
Bueno, mire, urgencia es todo aquello, lo define la OMS y grandes urgenciólogos. Urgencia es todo, es aquella situación en la que el paciente, o en nuestro caso los familiares, no entienden que necesitan un consejo de alguien que sepa más que ellos, ¿no?, en cuanto a salud. Uh-huh. Entonces, a veces sí se convierte en una urgencia en banalidades propias, o sea, banalidades que uno recuerda. Yo ya soy un poco mayor y uno recuerda pues cómo se me atendía a mí cuando yo era pequeño, y no tiene nada que ver en según qué cosas me ocurrían, ¿no? No tiene nada que ver en el nivel de demanda que actualmente existe. Por ponerle ejemplos tontos, desde el niño que se le mueve una pieza dental de 6 años, 7 años,
y eso es una urgencia.
Cuando yo era pequeño, se puede sí,
mi abuela me decía que va a venir el ratoncito Peri, y si se movía mucho cogía un hilito y ¡pumba! Y se acabó.
Exacto. O una picadura de insecto, ¿vale? Una simple picadura de insecto. Estamos, entiendo, con mucha necesidad la sociedad actual, estamos muy especializados, no solo en el tema de salud, en muchísimas cosas, y pues no meter la pata, pues a veces queremos consultar cosas de que si te las pones a pensar fríamente o con mucho sentido común, pues son banalidades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos abiertos, no le ponemos mala cara a nadie, no se puede poner mala cara a claro. nadie que te viene angustiado, ni que sea por una simple picadura de mosquito. Entonces, todo el mundo tiene derecho a angustiarse por lo que sea, ¿no? Y nosotros estamos para ayudar.
Totalmente. Bueno, y de esas urgencias, esas 105.000, 110.000 urgencias que tienen ustedes anualmente, ¿cuántas terminan en ingreso? ¿Qué porcentaje?
Sí, pues estamos en un 1... tenemos 1.000, 1%, estamos.
Bueno, es decir que usted, eso tiene 1.000 ingresos anuales también.
1.000 ingresos anuales, sí, un poco más, 1.200, ¿no? Será un 1, algo, sí.
El hospital de Sneng es un hospital pediátrico en donde se cubren todas las especialidades dentro de la pediatría, ¿no?
Sí, exactamente.
Porque el quirófano en el día a día...
quirófano para cirugía programada y tenemos quirófano para urgencias también. Tanto bueno. de cirugía general como de traumatología.
Bien.
Porque atendemos mucho...
Mucha traumatología.
Mucha traumatología, sobre todo de... como comentabais antes, pueden haber de domicilio, pero el tema de traumatología así con grandes fracturas suele ser debido al deporte, ¿no? Uh-huh. Entonces atendemos federaciones de diferentes deportes y estamos preparados para las cirugías, sí.
Perfecto, pues muchísimas gracias, enhorabuena y la verdad, qué labor tan bonita la de la pediatría. Yo siempre lo comento porque yo era, vamos, en pediatría me enternecía y en geriatría me encontraba yo bien. Y cuando me preguntaban, digo, bueno, uno tiene que nacer y nacer con esa vocación de pediatra que es algo absolutamente espectacular. Enhorabuena.
Sí, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, doctor Urraca. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Adiós.
No, broma, lo que comento es que hay que tener, pues eso, una forma de ser especial. Si yo recuerdo,
sin
yo
duda.
Era incapaz de entrar a las prácticas,
pero escucha,
me costaba mucho
hace
ir
falta
a la...
tener una forma especial para dedicarse a la rama sanitaria. Y sí, a partir de ahí claro, ya claro. empiezo a dividir y pon los adjetivos que quieras. Pero sí. yo es que pienso simplemente, y no lo digo porque sea simple, una persona que se encarga de trabajar en la administración de cara al público, en la atención al cliente, en un hospital, en una clínica, y de ahí hasta el que hace la operación más complicada o se lleva emocionalmente la parte más dura,
Estela, ¿eh?
Pon lo que quieras, ¿eh?
Sí, sí,
pero
sí.
desde la primera persona que está atendiendo a una persona desesperada que llega información a un centro sanitario.
Estela,
¿eh?
Estela, eso sí que te lo puedo decir, Estela.
Esteban, muchas gracias.
Un abrazo, campeón.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La economía que circula por las tuberías alejadas del control administrativo supone casi un cuarto del total de la oficial. Según los economistas Santos Ruesga y Domingo Carbajo, según estiman ellos, que entre 2007 y 2010 el peso de la economía sumergida ha crecido de un 18,9% a un 24,7%, es decir, casi 6 puntos. Según el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda, calculan que en unos 6,8 puntos el aumento de la economía sumergida ha ocurrido en España desde que comenzó la crisis. Esto significa que entre 2008 y 2012 unos 60.000 millones de euros han circulado por las cañerías del sistema económico español. ¿Qué está pasando con la economía sumergida en España? ¿La culpa la tiene la crisis económica? ¿Qué culpa tienen los políticos con sus casos de corrupción varios? ¿Qué culpa tenemos los ciudadanos, las empresas? Vamos a hablar de ello con Domingo Carbajo, economista e inspector de Hacienda. Domingo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
60.000 millones de euros no se ganan todos los días.
Pues no, evidentemente. En todo caso, sí que me gustaría, de una perspectiva técnica, porque tanto el profesor Santos como yo insistimos en decir que, en primer lugar, el concepto de economía sumergida es difícil de delimitar, porque existen zonas grises o planteamientos relacionados entre sí, entre lo que se conoce como economía ilegal, economía sumergida, fraude y evasión fiscal, que hacen que realmente toda estimación al respecto sea esté siempre sometida a dificultades conceptuales y metodológicas. Es decir, evidentemente, lo que nosotros pretendíamos demostrar, aparte de que creemos que la única manera de combatir cualquier fenómeno social y económicamente destructivo, como entendemos que es la economía sumergida, es cuantificándolo, es siempre partiendo de la base de que cualquier estimación es discutible. De hecho, en gran parte nuestro trabajo es una respuesta a trabajos de uno de los mayores expertos en materia de economía sumergida, que es el profesor Schneider, que afirmaba lo contrario, es decir, que afirmaba que la economía sumergida tenía un carácter contracíclico, y nosotros creemos que no, nosotros que la economía sumergida tiene un carácter contracíclico. En fin, esto a muchos oyentes les resultará chino, pero sí queremos decir que a veces existe demasiada demagogia en las cifras, ¿no? Y que sí que es bueno partir de que lo que verdaderamente relevante sería, y de hecho el INE yo creo que hará una gran contribución debido al cambio en el sistema de estadística europeo a partir de octubre, es que exista una estadística oficial que pueda ser contrastada para ver cómo evoluciona y que los ciudadanos, en un sentido claro de transparencia, y hay que decir que la transparencia es lo que falta en la una de las grandes faltas de nuestra sociedad democrática, de la mala calidad de nuestro sistema democrático, es que al menos haya una estimación oficial de cuánto es la economía sumergida, de cuánto es la economía ilegal y cuánto es el fraude. Porque ningún gobierno, durante, digamos, los periodos de transición, se ha atrevido a sacar una cifra para que, ¿por qué? Porque normalmente piensa que la oposición le dirá, oye, ¿qué es que la economía, qué estás haciendo? Que la economía sumergida es tu culpa. La economía sumergida es un fracaso social de la sociedad española. Y es la sociedad española en su conjunto, los agentes sociales, incluyendo evidentemente a los políticos, pero también la sociedad en conjunto, la que tiene que cambiar la mentalidad y tiene que darse cuenta de que un Estado social y democrático de derecho necesita, en la medida de lo posible, terminar con fenómenos antisociales que destruyen y minan la legitimidad de la propia democracia, como son tanto la economía ilegal como la economía sumergida, como el fraude fiscal, cualquiera que sea la definición que tenemos. Y esto me parece lo más importante. Lo más relevante es que o hay transparencia y acabamos toda la sociedad, incluyendo partidos, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones empresariales, ONGs, etcétera, con estos fenómenos antisociales, antidemocráticos, o como se está demostrando, nuestra propia democracia y nuestro propio Estado social y democrático de derecho, que dice nuestro artículo 1 de la Constitución que tenemos que conseguir, ¿sí?, está en peligro.
Yo puedo entender que sea un fracaso social, porque seguro que hay aquí multitud, múltiples factores que están contribuyendo a que esto no se esté haciendo bien. Pero no sé, al menos como periodista no me gusta atribuir, definiciones generalistas, o al menos lo menos generalistas posibles, ¿no? Una cosa es que sea responsabilidad de todos o que sea culpa de todos, y otra cosa es quiénes o cómo se puede hacer para que en España la sombra maldita de la economía sumergida disminuya.
Coincido con usted, no es lo mismo la responsabilidad de un ciudadano de pie que, bueno, que evidentemente en este país tiene una cierta tendencia por múltiples causas a justificar el pequeño fraude, que la responsabilidad que tiene una determinada organización política, organización sindical u organización empresarial que representa colectivos y cuyos comportamientos y cuyas fuentes de financiación son claramente ilícitas y están fuera del margen. Evidentemente, no quiero decir eso. O sea, yo creo que sí que hay grandes responsables, ¿no? Y hay otros que son menos responsables. Pero sí que es bueno decir que es un fenómeno complejo.
¿Sí?
Y que tampoco son responsables solo los políticos, hay otros responsables, ¿eh? Es decir, que también tenemos que trabajar, y de hecho, pues como miembro de la Organización de Inspectores, y mañana tenemos unas jornadas, pues la propia Organización de Inspectores pues ha diseñado un conjunto de medidas, entre las cuales está la lucha a la economía sumergida, pero repito, que la economía sumergida no está al margen de, por ejemplo, como usted decía antes, que es que los partidos políticos tienen que dejar de financiarse ilegalmente, ¿no? Es
sí.
decir, que es difícil pedirle a la sociedad que pague impuestos cuando observa que los partidos políticos que la representan pues tienen comportamientos cuando menos poco éticos. Podríamos, y eso coincido con usted, ¿no?
Sí, podríamos hacer, Domingo, una especie como de dibujo relativamente simplificado o sencillo para que tanto el oyente como yo podamos entender todos estos 60.000 millones de euros, cómo se producen o de dónde provienen.
Siempre desde la simplificación, sí. Economía sumergida es o economía gris, o como quiera denominarse, porque tiene varias denominaciones, es aquella en la cual no está recogida por las estadísticas y derivadas, porque hay varios supuestos no recogidos por estadísticas, derivadas de comportamientos y actividades económicas que van en contra de la regulación administrativa, pero no en contra de la regulación penal, porque si se tratara de una violación de la norma penal, entrarían en la economía ilegal, que es, por ejemplo, lo que pasa con el narcotráfico, ¿no? Entonces, la regulación administrativa es muy amplia. Tenemos, por un lado, evidentemente, una regulación fiscal, pero también una regulación laboral. Por ejemplo, sería el típico caso de una persona que trabaja sin contrato y, evidentemente, sin ningún tipo de cotizaciones a la seguridad social y sin ningún tipo de protección o por debajo del salario mínimo, ¿no?
Ahora estamos...
Se estaría violando el derecho social, fundamentalmente.
Uh-huh. Ahora estamos viendo en televisión, y yo no soy muy de televisión, pero vamos, lo he visto en más de una ocasión, una mujer acude, me parece que es a un taller de automóviles, a que a pagar una reparación, y le dice al del taller, lo hacemos sin IVA, y entonces el señor del taller dice, vale, pues entonces si lo hacemos sin IVA, entonces no tendremos hospitales, no tendremos...
Bueno, aquí hablamos de fraude fiscal directo, que hay que decir... que está muy relacionado con,
claro,
la economía sumergida, pero también es importante señalar que no es lo mismo. Es decir, por ejemplo, hay actividades de la economía sumergida que no son fraude fiscal. Es decir, uh-huh, hay actividades de la economía sumergida que están violando normas de otro tipo, por ejemplo, normas de derecho social, y sin embargo pagan impuestos, por ejemplo, porque pagan impuestos al consumo. Es decir, son conjuntos muy relacionados que se nutren entre sí y que fundamentalmente se nutren por el dinero en efectivo. Es decir, la existencia, por ejemplo, que se permita que haya billetes de 500 euros es una incitación clara a fraude y a economía sumergida y a economía ilegal. Es decir, es inconcebible que se permita que exista una denominación de 500 euros. Es decir, cuanto menos dinero en efectivo haya, menos posibilidades hay de este tipo de comportamientos, ¿no? Pero ya digo que fraude fiscal y economía sumergida técnicamente están muy relacionados entre sí, pero son dos cosas distintas. Entonces, campaña me parece muy positivo, pero es una campaña más dirigida al fraude. La campaña dice claramente que los impuestos son medios para pagar el gasto público.
Sí.
El gasto público está destinado, evidentemente, a actividades de naturaleza social, a infraestructuras y tal. Si usted no dispone de recursos, no va a poder realizar ni hospitales ni escuelas. Claro, evidentemente, por eso he dicho al principio que es muy importante que el gasto público se gaste no solo eficaz, sino eficientemente, y que no haya comportamientos de corrupción, porque eso debilita la legitimidad de la lucha contra el fraude. Y eso es evidente.
Pero, ¿se puede decir que todo el fraude fiscal sí pertenece a la economía sumergida?
No, técnicamente no.
No.
No, en absoluto. Por ejemplo, es evidente que uno de los grandes elementos de fraude fiscal, y acabo de terminar de leer el documento, me entender, muy interesante y muy bien construido, de Oxfam Intermón, de tanto tienes, tanto pagas, que es una crítica demoledora de la injusticia del sistema tributario español, y hay que decir claramente que, y como se sabe por estadísticas y datos, y el propio informe BEPS de la OCDE se lo manifiesta, el gran fraude en estos momentos a nivel internacional, y también evidentemente a nivel nacional, porque España es un país internacionalizado, es la elusión fiscal de las multinacionales. Es decir, es inconcebible tipos de tributación efectiva en Apple, en Google, del 2 o del 3%, como está documentado en las estadísticas que realiza, por ejemplo, Gruber, un profesional altamente cualificado del tesoro norteamericano. Eso sí que es, no es fraude, pero es ilusión. Es decir, es claramente aprovecharse de los agujeros del sistema tributario internacional. Y ahí hay muchísimos más millones que los 60.000 millones que usted ha dicho, ¿no?
Ya, los 60.000 millones de los que estamos hablando, fundamentalmente, la mayor parte de ellos, o el cuerpo principal de los 60.000 millones, ¿de dónde procede?
Ahí hay varios factores. Por ejemplo, existe, evidentemente, actividades económicas de reparación, actividades económicas típicas tradicionales que se realizan en casa y no se declaran, autónomos que tampoco están declarados, trabajos que no se declaran bien porque están por debajo del salario mínimo, porque se cobran en efectivo. Nuevamente, la maldición del dinero en efectivo, aparecen todos los factores. Está muy distribuido. No tenemos, es muy difícil establecer un dato por sector económico, porque en el modelo que hemos utilizado, el modelo MINIC, aunque evidentemente hemos hecho una distribución por sectores, pues tiene sus limitaciones. Ya digo que todas las estimaciones cuantitativas, y la nuestra también, sobre economía sumergida, hay que ponerlas, hay que ser, y yo creo que hay que ser muy riguroso con lo que uno dice, hay que decir que ahí hay un dato, pero que nosotros mismos somos conscientes que habría que realizar otro modelo, no solo hay un modelo MIMIC, hay un modelo de efectivo, en fin, hay varios sistemas para evaluar, y todos ellos tienen debilidades.
Vale, ¿qué se puede hacer para esta sangría tan importante?
Hombre, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que evidentemente no hay solución mágica ni a corto plazo. Yo creo que hay que hacer un plan integral y además no se puede atacar aisladamente a la economía sumergida. Hay que hacerlo desde varios frentes. De hecho, repito que un poco el informe de los inspectores de Hacienda, que yo me ha cabido el honor de coordinar, pues va en eso. Y lo primero que hay que ir es al gasto y a la legitimidad del Estado. Es decir, si el Estado español y sus representantes, que son los partidos políticos y los parlamentarios, no están dando ejemplo de probidad, de buen uso del dinero público, de transparencia y de calidad de sus actuaciones, pues ya todo se desmorona como un juego de cartas. Y usted sabe que precisamente eso se llama regeneración democrática, ¿no? Parece que el presidente del gobierno dice que la van a hacer. Bueno, yo creo que ya la tenían que haber hecho mucho tiempo y que, bueno, pues, en fin. También dice el refranero español que más vale tarde que nunca, pero nos gustaría que de verdad hubiera regeneración democrática y que los partidos políticos y sus militantes, sobre todo los militantes representativos, dieran ejemplo y dieran transparencia. Y estamos esperando, ¿no?
¿Y por parte de los ciudadanos?
Yo creo que los ciudadanos también tienen que hacer, y evidentemente aquí en una sociedad democrática está claro, los ciudadanos, y de hecho yo creo que las elecciones europeas han sido un ejemplo, lo que tienen que hacer es no votar a partidos corruptos, esa es mi opinión personal. O sea, todo partido que tenga corrupción, todo partido que presente a un imputado como el día de corrupción, no debe ser votado, pero esa es una opinión personal mía, lógicamente.
La crisis...
Y claro que pueden hacer los ciudadanos sin sus comportamientos personales también, lógicamente.
Sí, lógicamente. La crisis ya no es tan virulenta como lo era pues hace un par de años. Poco a poco parece ser que va a ir remitiendo, aunque el poco a poco ya veremos de qué se trata. ¿Es de suponer que si salimos de ella o si nos encontramos en una situación algo mejor de aquí a un tiempo, las cifras de economía sumergida, por tanto, tiendan a descender?
Bueno, vamos a ver, el debate, lo he dicho un poco, que sería un debate técnico, sobre si la economía sumergida es cíclica o procíclica, precisamente es un poco un debate también, evidentemente, aspecto técnico nuestro. Nosotros creemos que es procíclico, y ya digo que Schneider, por ejemplo, cree que es anticíclico. Si nosotros creemos que es procíclico, lógicamente, si disminuye, como usted dice, la crisis, habrá una disminución de la economía sumergida. De todas maneras, sí me gustaría matizar que yo soy un poco pesimista. Yo creo que, evidentemente, la recesión ha terminado, la crisis no. Pero bueno, eso ya es otro debate y otro para otro tipo de charla o de comentario.
Pues Domingo Carbajo, economista e inspector de Hacienda y uno de los dos economistas, junto con Santos Ruesga, que estima que entre 2007 y 2010 el peso de la economía sumergida ha crecido de casi un 19% a casi el 25%. Agradezco tu presencia esta noche aquí en la noche de COPE.
Pues yo les agradezco que me hayan entrevistado, y la verdad que es un tema que, lógicamente, ya digo, seguimos interesados y que creo que la sociedad española debe seguir interesado, y también, obviamente, los estudiosos en la materia. Muchas gracias.
Sin duda alguna. Buenas noches.
Buenas noches.
As around the sun, the earth, no she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. This is hate knows love's a cure. You can rest your mind sure that I'll be loving you.
Y la noche va de cine, te estamos preguntando por aquella película que volverías a ver si pudieras elegir dentro de un cine, Mónica.
Por ejemplo, nos ha llamado Juan José desde Puerto Serrano, en Cádiz, dice Fama, donde bailaban todos, ¿no? Que le gustaba mucho esa película. Teo desde La Palma también nos ha llamado y dice Sleepers y Gladiator. Gladiator ya lo ha dicho alguna,
Tiene
alguna persona, sí. En Facebook, Charo Chofles dice, me gustaría ver El guardaespaldas con las nuevas tecnologías, con esa tecnología actual.
Ajá.
O, por ejemplo, vamos a ver otro comentario. Carlos y Punto dice, El resplandor en cine y solo en la sala tiene que ser una pasada.
Y sin gota de luz.
Totalmente. Pues nada, así como ellos nos quieres contar cuál es la película que volverías a ver en el cine, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter, nos encuentras como La Noche de Cope. Nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es o llamándonos al teléfono al 950 60 06.